Jesús nos enseñó cómo sería nuestra vida si la edificaríamos sobre la arena. No necesitamos mucho conocimiento para reconocer las consecuencias de esta decisión. Pero sí necesitamos ser valientes y fieles para tomar una decisión y edificar nuestro matrimonio sobre una base sólida. Bienvenido a una nueva semana con Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta compartirá la conclusión del mensaje que inició la semana pasada, titulada «Los ladrillos que edifican un matrimonio». Este mensaje es parte de la serie «Regresar al diseño original». Y ahora, escuchemos lo que el pastor Carlos tiene hoy para nosotros.
Cuando vemos de los ladrillos que necesitamos para construir un matrimonio duradero, sólido, no solamente las palabras de Pablo ayudan, sino también las palabras del apóstol Pedro. Vayamos a 1 de Pedro, capítulo 3. Los primeros versículos nos hablan acerca de esto. Los ladrillos que Pedro recomienda primeramente a las mujeres a tener son los siguientes. Tome nota, mujer, porque ahí va el primer ladrillazo. Y no agarre el ladrillazo para aventárselo al marido, por favor. No, es para que usted lo use y lo conozca y sepa que esa va a ser necesario para poder edificar de una manera concreta. El primer ladrillo está en los versículos 1 y 2 y es conducta. Dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra por la conducta. Es por la conducta, y aquí le añadiría, la conducta respetuosa de la esposa, al observar vuestra conducta casta, y dice respetuosa. Ahí está en la Biblia, no la saqué yo de la manga. La tendencia de muchas mujeres a leer este versículo es decir, es como no, yo me porto así siempre y cuando tengo un marido que de verdad valga la pena, porque con este yo no soy sumisa. No, el chiste aquí es hacerlo aún a pesar del marido que le haya tocado. ¿Qué vamos a hacer? Es hacerlo como para el Señor, aquí está la clave. Pedro está escribiendo, fíjense, aquí está escribiendo de una manera muy clara, porque está hablando de no un marido modelo que usted quiera tener, sino precisamente de un marido que a lo mejor, si no es cristiano, a lo mejor es un marido carnal. Fíjense cómo dice, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra. O sea, aquí está asumiendo, ustedes deben ser de buena conducta, aún con los maridos, o que no son cristianos, o que si dicen que son cristianos andan en el mundo. Aún con eso, precisamente con ellos, hay que portarnos bien. Hay que tener buena conducta, mujeres. Porque muchas veces la conducta va a hablar más que todas las palabras y todos los reproches que usted pueda hacerle. De modo que si algunos de ellos son desobedientes, aquí hay algo, ellos puedan ser ganados sin palabras por medio de su conducta respetuosa. Qué duro, ¿verdad, mujeres? Está difícil, ¿verdad? Se pone peor, espérame tantito. Regañar, agobiar o avergonzar o predicarle a esta clase de maridos hace que se aleje en lugar de venir a Cristo. El marido podrá ser un papanatas, un cabezadura, un terco, lo que usted quiera, pero no está ciego. Está observando. Está observando aún con el trato que le da, cómo está usted respondiendo. Créame, hay muchas más posibilidades de que ese hombre pueda ser ganado para Cristo si su conducta es respetuosa hacia su esposo. Entonces, ahí va el primer ladrillazo para usted. Conducta. Segundo ladrillo, la apariencia. Importantísimo, apariencia. Vea lo que dice. Y que vuestro adorno no sea externo. Muchas personas sacan el texto fuera de contexto en algunas iglesias y hacen que las pobres mujeres se vistan con faldas largas y el pelo largo y caras lavadas que parecen que están muertas. Así como usted se arregla, así como usted compra ropa bonita y pone joyas y se peina muy bonito, procure también, así como luce por fuera, tratar en la belleza interior. Y eso es la conducta de lo que el apóstol Pedro está hablando aquí. Está hablando de que debemos nosotros llevar, no al extremo, no solamente por fuera, por lo que ven, no, también por dentro. Entonces el ladrillo de la apariencia es importante y esto debe ser de igual valor que la conducta. El tercer ladrillo entonces es la actitud. Ese es el tercer ladrillo que debemos procurar. El pasaje dice, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante del Señor. Me va a decir usted, mujer, ay, pastor, yo no soy una persona callada, yo hablo hasta por los codos, ¿cómo me pide que yo sea serena? No, eso no significa la palabra sereno. La palabra sereno significa un espíritu apacible, un espíritu de mansedumbre, ¿entiende? Un poquito, un espíritu sumiso. Aquí está otra vez la palabra. A lo que se está refiriendo el apóstol Pedro aquí es precisamente a la actitud nuestra, a la forma en la cual nosotros vamos a modelar a los demás. Jesucristo, por ejemplo, en un pasaje en Mateo 11, dio a conocer cómo Él era en realidad. Es el único pasaje en toda la Biblia donde Él dijo, ¿quieren saber cómo soy yo? Yo soy así. Fíjense lo que Él dijo. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así es. Jesús es apacible. Jesús fue sumiso al Padre Celestial. Jesús fue tan humilde que en lugar de aferrarse a ser Dios, se despojó a sí mismo y se humilló hasta lo sumo. Y vino aquí, en forma humana, siendo Dios, en forma humana, a vivir entre nosotros y mostrarnos el camino al Padre, a través del sacrificio grande que hizo en la cruz del Calvario. Jesús nos da el ejemplo a nosotros de cómo debemos ser como cristianos, como marido y mujer cristianos. Debemos tener esta misma actitud que tuvo Cristo. Aquí lo dice. Esa es la parte que es preciosa a los ojos del Señor. Un espíritu tierno, un espíritu apacible. Esto me lleva a la última de las características, al último ladrillazo que le vamos a aventar a la mujer el día de hoy. Y tiene mucho que ver con atención. Con atención. Necesitamos prestar atención. Vea lo que dice el versículo 5 y el versículo 6. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotros habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. La raíz profunda de la feminidad que agrada a Dios se menciona aquí en este texto. Es la esperanza que tenemos en Dios. Las santas mujeres que esperaban en Dios. Una mujer cristiana no pone su esperanza en su esposo. Una mujer cristiana no pone su esperanza en conseguir marido si no lo tiene. Hay mujeres que llegan a la iglesia o van a otras a ver si encuentran un marido porque están desesperadas y ponen su esperanza en él. De ahorita le digo a usted, si usted está poniendo la esperanza en agarrar marido, se equivocó. Usted debe poner su esperanza en el Señor. En Él tenemos que poner nuestra esperanza. No se desespere. Si usted todavía no ha tenido una pareja, es porque el Señor sigue puliendo aristas filosas en usted y lo está preparando para cuando llegue esa persona. Se lo digo por experiencia. Entonces, vea lo que dice aquí. Esta mujer pone su esperanza en las promesas del Señor. Ella está descrita en Proverbios 31. ¿Se acuerda de Proverbios 31? Una mujer con respecto a Proverbios 31 es la misma que está aquí. La mujer, conforme a Proverbios 31, versículo 25, dice, su fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Se ríe de todo lo que el futuro traerá. ¿Por qué? Porque ella espera en el Señor. Porque ella ha puesto su esperanza en Cristo. Él acomodará las cosas a su manera. No importa que el marido ahorita no entienda, lo entenderá. Porque su esperanza está puesta en el Señor. Entonces ella se ríe de lo porvenir. Ella aleja su mirada de los problemas, de las miserias, de los obstáculos de la vida, que hacen parecer que el futuro sea inhóspito y abrumador, pero centra su atención en el soberano poder de Dios, de saber que Él tiene control de todas las cosas, aunque ahorita parezcan fuera de control. Esta mujer cristiana conoce su Biblia, conoce su teología de soberanía acerca de Dios. Ella conoce la promesa de que Él estará con ella, aún a pesar de las circunstancias, y la va a ayudar y la va a fortalecer, no importa lo que pase. Esta es la profunda e inmovible raíz de una mujer que teme al Señor. Eso es lo que Dios quiere a usted, que coloque ese ladrillo importante en su vida y tenga una actitud centrando su mirada en el Señor. Pero debe usted prestar atención a esto. Prestar atención. ¿Por qué? ¿Por qué incluye aquí a Sara? Pone el ejemplo de Sara. Habla específicamente de Sara, la esposa de Abraham. Y dice, así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. ¿Cómo obedeció Sara a Abraham? Poniendo su mirada en el Señor, poniendo su esperanza en las promesas del Señor. De esa manera ella fue obediente a su esposo. La palabra obediente no es otra cosa más que prestarle atención, no descuidar al marido. Aquí está descrita la mujer que teme al Señor. La palabra obedecer del versículo 6 significa prestar atención, cuidado, dejar de estar ayudándole a todo mundo y descuidar al marido en la casa, mandándolo al trabajo sin comer. Ah, eso sí, le lleva comida a la hermana que estaba en el hospital. Ah, no, no digo que no haga lo otro. Hágalo todo sin dejar de hacerlo para él. ¿Por qué? Porque su conducta es casta y respetuosa. No sea usted candil de la calle y oscuridad en su casa. Pero esto también va para el marido, ¿ok? Entonces es que va de los dos lados, lleva vuelta. El texto aquí indica que Sara le ponía atención a su esposo Abraham, respetando la autoridad que él tenía, haciéndolo como para el Señor, porque aquí está la clave. Y como dijimos que es una mujer sumisa, se somete, claro, a la autoridad del marido, siempre y cuando el marido esté sometido a la autoridad de Cristo. Porque cuando el marido está fuera del control, cuando el marido está en contra de Dios, con todo el amor que tiene, con todo que ella quiera hacer, volver a los caminos del Señor, ella sabe que Cristo es su Rey soberano. Ahora viene al esposo. También hay ladrillos para ustedes, hermano. No se me van a ir, se me van a escapar. Nomás son tres, pero son más pesados que nunca. Primer ladrillo, versículo 7. Mire, facilito, un solo versículo, por ahí están los tres ladrillos encontrados para usted. Versículo 7, el primer ladrillo tiene que ver con la convivencia. Convivencia. Importantísimo. ¿Qué significa la convivencia? Dice, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Vivir con su esposa, eso es convivencia. No, usted me va a decir, ¿cómo no? Si vivimos en la misma casa, dormimos en la misma cama, usamos el mismo baño, cenamos a la misma hora, estoy conviviendo con ella. Eso no es convivir. Usted puede hacer todo eso y no tener convivencia con su esposa. ¿Sabía usted eso? No se trata de que esté un monigote ahí sentado en el sofá. Se trata de que usted pueda estar activo, involucrado en la vida de su esposa. Eso es, hombre, lo que Pedro está diciéndole aquí. Convivir, no vivir nada más, sino convivir, cohabitar. Piénselo de esta manera. El término griego sugiere la idea de estar estrechamente alineado o íntimamente familiarizado el uno con el otro. En otras palabras, es estar en sintonía. Mi esposa y yo, desde que comenzamos nuestra relación de noviazgo, decidimos que al menos un día a la semana iba a ser un día en el cual saliéramos y nada, nada lo iba a interrumpir. Escogimos el viernes por la tarde. El viernes por la tarde, con todo el respeto, así me inviten al bautizo de su niño más pequeño, yo no voy a ir. Desde que andábamos de novio decidimos que ese es el lugar, y me ha dolido a veces que sea malinterpretado por algunos hermanos que no quiero visitarles o ir a los grupos en casa porque caen en viernes, lo siento, si quieren que vaya lo van a hacer un sábado. Porque quise ser firme a un compromiso de poder tener un lugar, un momento en el cual dedicarle una atención sin dividir a mi entonces novio. Ahora de casados a 7 meses he querido cuidar ese momento y tener ese tiempo con ella. Es el momento en el cual sabemos que cualquier cosa que ocurra, nosotros ya tenemos un espacio donde vamos a platicar cómo nos va, cómo nos fue en la semana. Porque como están las cosas, a veces no existe el tiempo suficiente en el resto de la semana para poder hablar de las cosas que están sucediendo en la vida de cada uno. Cuando no tengo alguna actividad o alguna reunión o alguna visita programada, entonces le añadimos noches y tenemos la oportunidad de convivir ella y yo. Durante la cena podemos platicar un poquito más. ¿Qué le acontece? ¿Qué me acontece? Conectar. Eso es convivir, eso es entender qué está ocurriendo en la vida. Ahora, usted dirá, uff, a usted se le hace fácil porque usted es pastor, usted está enseñando, un momento, soy hombre también, y esas cosas no se me dan fácilmente. Cuesta trabajo, se los digo, cuesta trabajo apartar esos tiempos. A veces uno sabría que podría estar viendo el partido de fútbol o viendo la película fuera de tal, pero hay que estar. Mi hábito antes de conocerla, cuando no tenía que hacer algo, veía un programa de televisión. Pero procurar la mejor manera de pasar tiempo el uno al otro, conocerse mutuamente, eso es lo importante. Y eso es lo que tenemos que cuidar al máximo. Si no es posible, hasta donde sea posible, cada noche procurar cenar juntos, platicar. Y una de las cosas importantes, si usted en su matrimonio no está teniendo, aunque sea unos 10, 15 minutos juntos como matrimonio, para orar el uno por el otro, para orar por la situación que está pasando su cónyuge, para orar por los hijos si los tiene, para orar por la situación, tome ese espacio, si no lo está haciendo de verdad. Miren, nos cuesta trabajo, a veces estamos tan cansados que con dos frases que le decimos al Señor ya caemos dormidos, pero al menos tenemos el hábito de estar orando. Son muchas las peticiones de oración que hacen algunos amigos de algunos de ustedes, y llevamos a nuestro tiempo de oración esas peticiones. Tomamos en serio la responsabilidad de orar juntos. Si vamos a cuidar nuestra relación, a hablar uno al otro, con Dios vamos a cuidar nuestra relación juntos con Dios. Yo sé que yo puedo orar por mi cuenta y ella puede orar por su cuenta, pero no hay nada tan hermoso que orar juntos a nuestro Dios. Hágalo, haga eso una prioridad en su vida. Como le dije hace un instante, no va a ser fácil, pero eso vale la pena. Eso es poner ese ladrillo de construcción en el lugar que corresponde. Le aconsejo que lo implemente. Ladrillo número 2, hombre, está ahí en el versículo 7. Aparte de convivir, no es convivir nada más, sino convivir de manera comprensiva. Hay que tener comprensión. Hay que tener comprensión, hay que conocerla. Lo primero es vive con tu esposa. La segunda es convive con tu esposa, pero también conócela a tu esposa. ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Si yo le pregunto a usted, le hago un examen así rápido y le pregunto qué son las cosas que no le gusta comer a su marido, ¿sabrá? ¿O qué son las cosas que sí le gusta comer a su esposa, sabrá usted? ¿O no sabe realmente lo que ella quisiera tener para Navidad? Eso no quiere saber, eso lo ignora, ¿verdad? Bueno, conózcala, ¿verdad? Conozca. Y conocer a la esposa no es fácil. Y el ladrillo número 3, importante, dice el versículo 7, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. El tercer ladrillo, hermanos, es honrar a su esposa, es darle honor a su esposa, y el honor comienza en su casa. Aquí entendemos qué significa honrar. No es solamente hablar bien de alguien, significa considerar algo valioso. En 1 Pedro 1:19, Dios considera la sangre de Cristo preciosa. Eso es honrar la sangre de Cristo. De igual manera, Dios espera que usted valore a su esposa, que usted la ponga como prioridad entre toda la lista de amistades y familiares. Que la ponga ella primeramente, que la ponga primero en su lista de su calendario semanal, que la ponga ahí en ese lugar, que la ponga primero en cualquier lista de situaciones que usted tenga que hacer, que en primer lugar, por la primera persona que usted ore, por la primera persona que usted necesita ayudar, siempre sea su esposa. Esto es darle honor como a un vaso frágil precioso. Y dice aquí que si no hacemos esto, es porque hay discordia en el hogar, no hay armonía en el hogar. Y si no hay armonía en el hogar, nuestras oraciones son estorbadas. No porque Dios no las quiera escuchar, es porque mi mente va a estar tan sumido en el problema que tengo con mi esposa que lo menos que voy a pensar es en orar y hablar con Dios. Eso está queriendo decir aquí el apóstol Pedro. Para que nuestras oraciones no sean estorbadas con nuestras preocupaciones, con el problema que tengo con ella o con alguien más, yo debo de arreglar eso para que entonces mis oraciones vayan como deben de ir, centradas y concentradas en mi Dios. Que nada estorbe mis oraciones a Él. Debemos pasar un tiempo. De hecho, como esposos tenemos otro incentivo para mantener la armonía en el hogar, y es esta, que nuestras oraciones sean sinceras. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice 1 Juan 4:20, es mentiroso, porque él no ama a su hermano, a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Cuanto más nuestra relación con nuestro cónyuge, que es más que un amigo. ¿No será que a su matrimonio le hace falta esta armonía en el hogar? En resumen, hermanos, para que usted pueda ir a su casa, hay dos pilares que el Señor pide que nosotros hagamos. Al hombre le está diciendo que él tenga amor. Esta es la piedra angular que nosotros tenemos que procurar. Y a la mujer le está pidiendo que tenga respeto, sumisión. Es necesario. Pero al hombre le está dando tres aspectos importantes. Esto es la estructura que va a permitir que los ladrillos se puedan alinear y que estén sólidos. Es importantísimo hacerlo. Al hombre le está pidiendo entonces que en primer lugar conviva con su esposa, ayúdeme usted, que en segundo lugar que la conozca, que la comprenda, y en tercer lugar ya se echó la primera hilera de ladrillos y están sólidos. El hombre es el líder espiritual del hogar, él tiene que estar en la base y las piedras angulares están firmes. Todo está entre lo que es el amor que el hombre debe poner y el respeto que debe tener la esposa. Entonces llega el punto de la mujer. La mujer debe de tener una buena conducta. Y después de una buena conducta debe tener una buena. Y después de una buena apariencia debe tener una buena. Y finalmente prestarle atención. Y de esta manera, bien solidificados, empezamos a construir. Ah, pero no se olvide del pegamento con el que puso esos ladrillos. Eso es bien importante. Porque si los tiene aquí, cualquier vientito que venga puede hacer que esto se resquebraje. En los versículos 8 y 9 vienen los ingredientes que debe contener ese pegamento fundamental, y eso es lo que me permite terminar. Dice, en conclusión, sé todos de un mismo sentir. Ahí está la armonía. Compasivos, ahí está la comprensión. Fraternales, ahí está el cariño. Misericordiosos, ahí está la compasión. Y de espíritu humilde, ahí está el desinterés que debe tener. No devolviendo mal por mal, insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Armonía. La pareja debe vivir en armonía, buscando lo mejor para la otra persona. Debe haber comprensión. La pareja debe comprenderse mutuamente, identificándose con las heridas, las cicatrices de su cónyuge. Y la única manera de conocerlas es pasando tiempo con ellas. Debe haber cariño. La pareja debe ser cariñosa mutuamente, buscando oportunidades para demostrar su amor de una manera significativa. Debe haber compasión. La pareja debe ser compasiva el uno con el otro, encontrando maneras de bendecirse, de animarse. Cuando uno está apachurrado, el otro llega y lo levanta, y así sucesivamente. Y en último lugar, debe haber desinterés. La pareja debe ser desinteresada mutuamente, considerando al cónyuge como superior a uno mismo. Si logramos poner esa unión en cada uno de los ladrillos, puedo asegurarle que el matrimonio que usted está construyendo estará sólido, porque estará fundamentado en la roca que es Cristo Jesús. Piénselo. No se olvide de esto. Salmo 127:1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Le falta mezcla? ¿Le falta algún ingrediente a esa mezcla que usted está usando para pegar sus ladrillos? Busque al Señor. ¿Qué tan felices para siempre cree usted que puede ser? Lo más seguro es que Blancanieves y el Príncipe Azul sí, se casaron y fueron felices para siempre, pero ¿cómo termina su historia? ¿Cómo terminará su historia? ¿Será que usted pudiera decir también: nos casamos y el resto de la historia le corresponde a usted? Así que termino con el recordatorio de que el matrimonio no se trata solamente de estar enamorados. Se trata de mantener un pacto. Y la razón primaria de por qué se trata de mantener un pacto es porque Dios diseñó la relación entre el marido y la mujer para representar la relación que existe entre Cristo y la iglesia. En ese sentido más profundo, el matrimonio existe, el matrimonio cristiano existe para darle a conocer al mundo inconverso la relación que tiene Dios con su iglesia, de representar esa relación maravillosa. Si usted vive y convive como perros y gatos, esa es la relación que sus vecinos ven de lo que Dios tiene con la iglesia donde usted va. No en vano la gente no quiere venir a esta iglesia. Pero usted es responsable delante de los ojos del Señor de cómo conduce su matrimonio cristiano. Usted refleja, usted representa la relación de Cristo con la iglesia. La iglesia, Él se la ha presentado pura, blanca, sin mancha, como una novia vestida, lista para esa boda maravillosa. Si nuestros matrimonios van a decir la verdad acerca de Cristo y de la iglesia, no podemos ser indiferentes a estos ladrillos, mucho menos ser indiferentes a estas piedras angulares que necesitamos poner. Necesitamos estas dos cosas. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es santo. Si usted, hombre, procura el gozo de su esposa, usted automáticamente también recibe gozo. Hoy hemos entendido una gran verdad. Hoy hemos entendido que el Señor nos ha dado los materiales necesarios para que nosotros podamos construir matrimonios sólidos y duraderos. Ahora nos corresponde a nosotros, marido, esposa, colocar estos materiales de la forma correcta, utilizando la mezcla adecuada, que no nos falte ningún ingrediente. Es la única manera que podemos nosotros construir conforme a código, a como el código original de Dios fue establecido. Un hombre o una mujer, no con orgullo, sino al contrario, con desinterés, siempre poniendo a la otra persona como más importante a sí mismo. ¿Usted no lo ha hecho? ¿Por qué no lo hace en este momento? La oración de este día va a ser para que Dios restaure su relación, para que Dios fructifique su relación. Si no tiene ningún problema, felicidades. Usted es de esas raras especies que no tiene problemas en su matrimonio. Entonces venga aquí y dele gracias al Señor porque no ha tenido problemas. Pero cuidado, quizá a partir de salir de esta puerta comience a tenerlos. Así es que mejor venga y derrame al Señor y ponga su matrimonio. Y si usted no está casado, no crea usted que este mensaje no es para usted. Ya le he dado las herramientas de cómo usted puede asegurar cuando se case de empezar a formar y a construir este matrimonio.
¡Qué estupendas noticias! Dios puede construir y rehacer nuestro matrimonio. Visión para Vivir, junto con el pastor Carlos Azazueta, comparte la conclusión del mensaje: los ladrillos que edifican un matrimonio. Recuerde que siempre puede volver a escuchar este mensaje y también los mensajes anteriores de cualquier serie en la aplicación móvil del ministerio o en visionparavivir.org. ¿Quién cree usted que inventó el matrimonio? Dios lo creó. Hagamos una pausa e imaginémonos al primer matrimonio. En Génesis se nos detalla la unión perfecta de esta primera pareja, y de la misma manera se nos detalla el plan de Dios para el matrimonio. En su libro titulado Matrimonio, de sobrevivir a prosperar, el pastor Charles Swindoll nos invita a hacer uso de la guía que Dios nos ha dado en la Biblia para que nuestros matrimonios duren y se fortalezcan. Y este mes, como agradecimiento por su ofrenda al ministerio, le ofrecemos precisamente este libro del pastor Swindoll. Si desea adquirir su copia, envíe su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Así también usted puede comunicarse con una de nuestras representantes llamando al 469-535-8433 y una de ellas le podrá ayudar con su donación y adquirir el libro Matrimonio de sobrevivir a prosperar. También puede abrir la aplicación móvil o visitar visionparavivir.org a cualquier hora del día para dar su ayuda económica al ministerio. Y al estar en el sitio web, disfrute de los artículos que hemos preparado para ayudarle a fortalecer su matrimonio, al igual que otros recursos gratis que tenemos a su disposición. Acompáñenos mañana aquí en Visión para Vivir, al comenzar el mensaje titulado Cuídese de los sustitutos baratos. No se lo pierda.
El mensaje anterior, Los ladrillos que edifican un matrimonio. Es copyright 2012, presentado 2013, por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.